En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Las 9 y 12 minutos, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Si nos asomamos a la información internacional, una vez más nos tenemos que ir a Londres, porque a estas horas estaba previsto y están comenzando ya las cuatro votaciones que tienen que decidir cuál de las cuatro opciones que tienen encima de la mesa los parlamentarios británicos eligen para tratar de dirigir ya su divorcio con Europa, el famoso Brexit, a un lugar concreto. Pero hasta donde yo sé, todavía esas votaciones no han terminado, por lo tanto no sabemos cuál es la ruta elegida por ellos, Nayara Fernández.
Así es, Luis, estamos a la espera de conocer esos resultados. Lo que sí sabemos es que los miembros de la Cámara de los Comunes pueden elegir entre cuatro enmiendas. Por un lado, los diputados pueden votar por la unión aduanera, que facilitaría el paso de mercancías a través de la frontera de Irlanda del Norte, uno de los principales escollos para aprobar el acuerdo de May. Los Tories también podrán dar su voto positivo a un referéndum de confirmación por parte de la ciudadanía, en caso de que el Parlamento dé luz verde al acuerdo de salida de May, o podrán decantarse por la prórroga larga o directamente la cancelación del Brexit. No obstante, la opción que más fuerza cobra a esta hora es la de un Brexit más suave, y que supondría que Reino Unido se integre en la Asociación Europea de Libre Comercio, formada por Islandia, Suiza o Noruega, países externos a la Unión Europea, pero que mantienen una relación cercana con el bloque. Esta es la opción que tienen pensado respaldar desde el Partido Laborista. Según el diputado Stephen Kinnock, desde su formación han decidido agotar la posibilidad de un Brexit suave antes de impulsar la alternativa respaldada por una mayoría de su partido.
Los colegas deben encontrar un compromiso, debemos encontrar un camino hacia adelante. Eso significa que es realmente importante que aquellos que hacen campaña para un segundo referéndum apoyen el mercado común 2.0.
Esta posibilidad de que salga adelante el conocido como Brexit suave ha ocasionado un tremendo revuelo en el seno del Partido Conservador. En un documental para la BBC, el jefe de gabinete de Theresa May, Julian Smith, ha afirmado que los conservadores deberían haber avisado de que era inevitable una relación más cercana con la Unión Europea.
Lo que la gente olvida es que el Partido Conservador quiso lograr una mayoría para desarrollar el Brexit, pero fracasó en su intento. Probablemente el gobierno en su conjunto debería haber sido claro desde el principio sobre las consecuencias de esto. La aritmética parlamentaria hace ver que vamos inevitablemente a un Brexit suave.
Mientras tanto, la Unión Europea se apresuran a dejar todo bien atado antes de la salida de Reino Unido de la Unión. En este sentido, una de las polémicas a cuenta del Brexit ha tenido lugar hoy en el Parlamento Europeo. Los populares y los socialistas en la Comisión de Libertades de la Eurocámara han logrado que se acepte definir a Gibraltar como colonia de la corona británica, una denominación que habrá caído como un jarro de agua fría en el Ejecutivo británico. Para lograr ese objetivo, populares y socialistas han forzado la destitución del diputado laborista británico Claude Moraes como ponente del reglamento sobre exención de visados. Tras el Brexit, Moraes siempre se ha negado a utilizar la palabra colonia, ya que, según este, daba argumentos a España para reivindicar la soberanía sobre Gibraltar.
Hablaremos también de Venezuela. Ya saben ustedes que la situación que se está viviendo allí es especialmente tensa, y sobre todo desde hace ya bastantes días se produzcan cortes de luz que deja a los ciudadanos sin luz, sin agua, sin transporte público y sin asistencia médica en los hospitales. Bueno, pues la crisis no solo no se soluciona, sino que tiende a cronificarse, porque Nicolás Maduro, el líder chavista, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de racionamiento de la electricidad que durará al menos 30 días. Patricia Gea.
Desde primera hora de esta mañana, varias zonas de la capital venezolana han registrado cortes de luz porque ya ha comenzado a andar ese plan de racionamiento que el líder chavista anunciaba ayer en un mensaje televisado y que incluye la reducción de 2 horas de la jornada laboral de los funcionarios y el cierre de las escuelas hasta nuevo aviso.
Estamos concentrados en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país.
Maduro reaparecía en la televisión tras un fin de semana de intensas protestas en varios puntos de la nación, en las que han participado cientos de miles de ciudadanos que han pedido que se restablezca ya el servicio de electricidad. Este viernes, gran parte del territorio venezolano sufría el quinto gran apagón en tan solo un mes. Comercios cerrados, hospitales bajo mínimos, un transporte público paralizado y decenas de saqueos dibujan el escenario cotidiano de una Venezuela que carece de los recursos más básicos. A medida que la electricidad falla, también lo hace el suministro suministro de agua, ya que no hay energía suficiente para activar los sistemas de bombeo. Los ciudadanos tienen que acudir con garrafas a ríos o arroyos completamente contaminados y tienen que hacerlo además a pie, porque los apagones también han interrumpido los servicios de transporte.
¿Qué vamos a hacer? Necesitamos agua ni siquiera para echar el baño, para bañarnos, para X cosas. No podemos hacer más nada.
Pues buscar agua donde se encuentre, porque no hay agua en el barrio.
Es muy poco el transporte que hay ahorita y el tomar una camioneta ahorita a estas alturas es imposible.
Gran preocupación también por las consecuencias de la falta de electricidad en los centros sanitarios. El Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, en declaraciones recogidas por la cadena americana CNN, denuncia que los cortes han provocado 4 muertes en hospitales. El anuncio del razonamiento ha dejado escenas de completa desesperación en las calles de Caracas. Un ejemplo es este hombre que asegura haber perdido a su esposa enferma por falta de electricidad en el hospital.
Porque estos delincuentes que están en el gobierno lo están matando de hambre y lo están matando de salud. Y ya yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa, también mátame a mí.
Maduro culpa de los apagones a los Estados Unidos, atribuye a órdenes de sabotaje de su presidente Donald Trump la decadencia de las centrales y de la red eléctrica venezolana. Para el presidente encargado Juan Guaidó, el anuncio de racionamiento de Maduro es solo una cortina de humo que utiliza el chavismo para esconder que no tiene proyecto alguno para hacer frente a la crisis. Hace unos instantes, Guaidó ha pedido públicamente a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado de la ciudadanía.
Estamos exigiendo que de una vez por todas y ordenando que se pongan del lado de la Constitución. También por sus familias, también por su gente. Ustedes tampoco tienen luz ni agua, producto de la incapacidad del régimen. Ya solamente quedan excusas de seguir cumpliendo falsas órdenes.
Aunque no ha entrado en detalles, Guaidó asegura que mantiene desde hace días comunicación con Colombia y Brasil para importar energía eléctrica. Pero mientras espera la posible ayuda al pueblo venezolano, afronta ahora 30 días de oscuridad intermitente.
Es una situación dramática en muchos lugares. Hemos oído testimonios desgarradores en esta crónica de Patricia Gea a propósito de las personas que pierden a sus familiares en los hospitales. Probablemente es, digamos, el punto más neurálgico, y ahí es donde está cundiendo la alarma de una manera muy especial. Pablo Zambrano es portavoz del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. Don Pablo, bienvenido. Muy buenas noches en España.
Bueno, gracias por el contacto. Saludo a todos tus radioescuchas. Es una emisora de radio, ¿eh?
Sí, señor.
Saludos a todos los radioescuchas.
Don Pablo, dígame una cosa. Este plan de cortes que durante un mes va a utilizar el señor Maduro con la excusa de que está racionando la electricidad, ¿va a, digamos, impactar sin ningún tipo de paliativo en las clínicas y en los hospitales venezolanos?
Sí, ya impactó, pues, porque ya hemos visto los apagones. El primero, que duró muchos días, donde hubieron varios pacientes fallecidos, un promedio de unos 6, y por supuesto el problema generalizado del mantenimiento que existe en Venezuela. No hay política de mantenimiento en nuestros centros de salud, por ejemplo, los públicos. Vemos que hay plantas que no encendieron, otras que encendieron tarde, y por supuesto eso siempre va a colocar en vilo la vida de un paciente. Pues en este caso, hablar de 30 días, que sabemos que es más de 30 días porque no han podido dar una respuesta clara a este problema eléctrico. Hoy mismo se ha ido la luz en varios sectores del país, que es a cada momento, y no son los cortes, es que se va. Hay un problema, el gobierno no ha podido, en este caso, o los que ostentan el poder en este momento, no han podido resolver. Y hay un colapso en Venezuela generalizado. La gente, como lo escuché, todo eso lo confirmo. Aquí mismo, a escasas cuadras de donde nosotros estamos en este momento, Plaza Venezuela, en San Agustín del Sur, la gente recoge agua que sale directamente al río Guaire, que es un río totalmente contaminado. Y eso, por supuesto, también colapsa el tráfico, porque la gran cantidad de gente que viene, que transita por la autopista Francisco Fajardo, o de vehículos, se encuentra con grandes cantidades de personas que están ahí y trae otro colapso. Y es la violación a un derecho humano, el agua, con el problema eléctrico. Bueno, el agua, en Venezuela en este momento no hay forma ni manera de que le llegue agua a ciudades como Caracas y las grandes ciudades del país, precisamente porque el bombeo es a través de la electricidad, y al no resolver ese problema, por supuesto, que se va profundizando la crisis del agua.
Don Pablo, tal que como usted lo cuenta, da la sensación de que es un problema que no tiene una solución fácil a corto plazo, y desde luego que esa solución no pasa por el plan de racionamiento que ha previsto el señor Maduro, ¿o me equivoco?
Y no tienen una respuesta concreta. Lo que hacen es hablar y acusar siempre a otro. O sea, no asumen responsabilidades. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en Venezuela, que nunca han asumido sus responsabilidades. Y aquí ha colapsado todo. Fíjate, nosotros como trabajadores de los distintos sectores, del sector salud, sector eléctrico, telefónico, las empresas básicas de Guayana, trabajadores petroleros, los maestros, hemos denunciado cómo se ha venido deteriorando, por supuesto, nuestros sectores, cada uno bajo sus propias características. Y nosotros hicimos esas denuncias para que se corrigieran los errores. La hicimos con toda la buena intención de que se corrigieran. ¿Qué hemos recibido como respuesta? Siempre la criminalización, la persecución, y por supuesto que cada día nos han venido atacando más. Encarcelaron al compañero secretario general de del sindicato de la ferrominera, Rubén González, quien está siendo juzgado por un tribunal militar, cuando nuestra constitución señala claramente que nos queremos ser juzgados por nuestros jueces militares, naturales, disculpa, y en este caso es anticonstitucional juzgar a un civil en un tribunal militar. Pero también tenemos un compañero que es Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, también ha sido juzgado por un tribunal militar. Entonces aquí en Venezuela no se cumple con la Constitución Nacional. Colapsó el país, están violando todos los derechos, están conculcados el derecho al agua. El derecho al agua significa de que cada venezolano en este momento puede sufrir cualquier tipo de enfermedad, porque cada día van avanzando más la contaminación. Si se secan esas tuberías, van a salir roedores. O sea, es un problema ya que se convierte en un problema de salud pública. Y no hay respuesta por parte de los que ostentan el poder en este momento. No hay una respuesta clara. Y cada día, por supuesto, los venezolanos lo que hacemos es sufrir más.
¿Y me equivoco, don Pablo, si llegó a la conclusión de que mientras Maduro esté en el poder, este problema no tiene solución?
Lo que ha demostrado precisamente ellos, los que ostentan el poder encabezado por Maduro, es eso. Porque no han solucionado nunca nada. Lo vemos con grandes riquezas. Aquí la revolución mal llamada bolivariana, que hacen Toyota, es una revolución toyotera. Andan muy cómodos, con grandes escoltas, y por supuesto la población es la que viene sufriendo. Y aparte de eso, somos atacados, los que levantamos la voz constantemente, y la gente que sale a protestar, a exigir, a practicar la exigibilidad de derechos, es atacado por civiles armados que han sido formados en Cuba, entrenados, y por supuesto lo que hacen es sacar sus armamentos, han herido ciudadanos. Es como un muro de contención para enfrentar al pueblo contra el pueblo. Los que dicen creer la paz siempre andan hablando de guerra, que son los que ostentan el poder encabezado por Nicolás Maduro. Y los venezolanos, por supuesto, todos añoramos la paz, todos añoramos un país de progreso, un país donde vivamos con tranquilidad. En este momento el salario de un trabajador venezolano está por el orden de $6 mensuales es el salario. Nadie en Venezuela en este momento puede vivir con dignidad.
Don Pablo, mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias.
Gracias a usted, hermano, gracias por el contacto.
Y hablemos ahora, amigos, de la crónica de sucesos en nuestro país. El proceso judicial por el crimen de Diana Kerr, ocurrido, como probablemente recuerdan, en agosto de 2016 en Galicia, entra ya en su fase final. Hoy se ha celebrado en los juzgados de Ribeira, en La Coruña, la audiencia preliminar, por lo que en el plazo de tan solo 3 días conoceremos la fecha definitiva de apertura del juicio oral contra el único acusado, José Enrique Aguín, más conocido como El Chicle. La familia de la joven asesinada ha pedido que sea por jurado popular y que se supervise de nuevo el informe informe de la autopsia para demostrar que hubo agresión sexual, condición clave para que se pueda pedir la prisión permanente revisable. Lorena López Lobo.
La decena de medios congregados a las puertas de los juzgados de Ribeira se han quedado con las ganas de fotografiar a José Enrique Abuín, el chicle, ya que no ha asistido a la audiencia preliminar que se ha celebrado esta mañana. No lo ha hecho porque su letrada de oficio no lo ha creído necesario, por lo que el único acusado de la muerte de la joven madrileña, Diana Kerr, va a esperar el inicio del juicio oral en su celda de la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas. La abogada Fernanda Álvarez ha aprovechado su salida de la sala para pedir respeto a la prensa y evitar que se lleve a cabo un juicio paralelo.
Quiero manifestar que la defensa en absoluto es insensible al dolor de la familia de Diana Kerr. Está realizando un deber profesional y realizando un derecho que entiendo que es fundamental. Por lo tanto, pido públicamente respeto a la defensa y sobre todo a los abogados de oficio que estamos haciendo nuestra labor.
En esta vista previa celebrada hoy, el abogado de la familia de la víctima, Ricardo Pérez Lama, ha vuelto a pedir que se practiquen dos diligencias complementarias, a pesar de que alguna ya le ha sido denegada con anterioridad. Ha solicitado que sea un jurado popular quien se encargue del caso, tal y como ya determinó el juez de instrucción.
Evidentemente sí, ya lo resolvió su señoría en instrucción, pero nosotros lo vamos a solicitar hoy.
También ha pedido que durante el transcurso del juicio se revise la autopsia de la joven y el informe complementario de la misma, que supuestamente demostraría que hubo agresión sexual previa al homicidio, una cuestión clave para poder solicitar para el chicle la pena de prisión permanente revisable.
Creo que es algo obvio, ¿no? Como dice desgraciadamente el padre de la niña, no la desnudó para llevarla a misa precisamente.
Prisión permanente revisable pide también para Buín el Ministerio Público. Fiscalía considera probado que el acusado abordó a Diana cuando regresaba de las fiestas de A Pobra do Caramiñal en La Coruña el 22 de agosto de 2016. Tras quitarle el móvil, la amordazó y la metió en el maletero de su coche para llevarla después a una fábrica abandonada donde la agredió sexualmente durante al menos una hora y acabó asfixiándola con una brida. Después lanzó su cadáver desnudo a un pozo donde permaneció durante más de cuatro meses hasta que el chicle confesó los hechos después de que fuera detenido por otro intento de rapto, en este caso a otra joven de Boiro durante la Navidad de 2017. Por este caso deberá responder ante la justicia la semana que viene y le veremos por fin sentado en el banquillo.
Juan Carlos Kerr, padre de Diana, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Está usted, en buen ánimo, es decir, encara usted con buen ánimo el hecho de que ya vayamos a conocer la fecha del juicio oral?
Duele mucho escuchar en unas noticias de una radio un relato como el que desafortunadamente le aconteció a mi hija, una tragedia tan brutal como esta. Y el buen ánimo es simplemente la confianza de que se haga justicia, no ya por Diana. La única justicia para Diana sería que el día en que se pronuncie la sentencia entrase por la puerta mi hija y este individuo entrase a la cárcel. Esa sería la reparación del daño. Así que me quedaré al menos con que, en lo posible, el legado de Diana y de tantas otras niñas pues contribuya a evitar que tengamos que poner nuevos cadáveres de víctimas que se pueden evitar, ¿no?
Yo no puedo hacerme una idea aproximada de cuál es el dolor que usted tiene que soportar, me parece terrible, pero don Juan Carlos, fíjese, si el resumen radiofónico de lo que le ocurrió a su hija todavía le impresiona, tiene usted que encarar una vista oral donde se va a hablar y mucho y con muchos detalles delante de mucha gente, y tendrá usted que hacer acopio de fortaleza si quiere sobrevivir, ¿eh?
Y lo afrontaré con serenidad, como no puede ser de otro modo. Desafortunadamente, tantos derechos para los detenidos, como no puede ser de otro modo en un Estado de Derecho, y tanta dificultad para hacer justicia y para hacer valer los derechos de las víctimas, ¿no? En este caso de mi hija. Así que ya he tenido que entrar en pormenores, obviamente, en el ámbito del sumario para conocer aspectos y intentar que se haga justicia con Diana. Así que lo afrontaré con serenidad, como no puede ser de otro modo.
Estoy seguro de que lo conseguirá, aunque habrá momentos desagradables. Yo tengo entendido, si usted me lo confirma, que además su abogado de alguna va a pedir la revisión de la autopsia, que quede perfectamente consignado que hubo agresión sexual, porque esa es una condición sine qua non para poder pedir la prisión permanente revisable. ¿Estoy en lo cierto?
Así es, así es. Nosotros ya solicitamos a la audiencia provincial una revisión, un informe complementario de la autopsia, que ya se emitió, y con la autopsia de del cuerpo de mi hija, y con tantas y tantas diligencias que con tanta eficacia y profesionalidad ha desarrollado la Guardia Civil durante el proceso de instrucción, pues acreditaremos que el único móvil que existió para el asesinato de mi hija previamente fue el móvil sexual. Y por eso este individuo en este momento acumula ya 3 causas penales por atentar contra la integridad sexual de 3 personas. Considere que es un padre, supuestamente es un padre de una hija de 15 años. A pesar de eso, a la hermana gemela de su mujer la tiene un proceso abierto por violación, por una presunta violación, y lo tiene con la niña de Boiro, que a la que 2 ángeles de la guarda sacaron del maletero y que hubiera terminado en el mismo pozo que Diana.
Terrible, es terrible, don Juan Carlos. De todas maneras, en esa lucha que usted tiene para que efectivamente estas cosas, en la medida de lo posible, no vuelvan a suceder y que haya una ejemplaridad en el castigo, está sumando mucha simpatía de muchos ciudadanos. Han llegado más de 3 millones de firmas al Congreso en los últimos meses, en las últimas semanas, y ha tenido usted además una intensa actividad, digamos, de contacto con los partidos políticos. Hoy mismo, si no estoy mal informado, ha hablado con ciudadanos. ¿Usted encuentra receptividad con esos interlocutores políticos cuando se reúne con ellos, don Juan Carlos?
Hombre, estamos en tiempos de elecciones, ¿eh? Al menos estamos consiguiendo un compromiso firme y honesto, espero que sea honesto, ¿eh?, por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos, y me consta que en principio no solamente van a mantener la prisión permanente revisable, sino que los supuestos de ampliación que a todos los ciudadanos de bien de nuestro país se nos antojan necesarios, como es el evitar que se ponga en libertad a un individuo mientras no revele dónde está el cadáver de la persona a la que ha asesinado, en el caso de Marta del Castillo, que sus familiares o abuelos siguen buscándola por vertederos después de tantos años, o la aplicación a violadores en serie o a personas que secuestran y asesinan a una niña, a una joven, pues parecen razonables. Y por eso hemos recabado 3.200.000 apoyos ciudadanos, escúcheme, de personas de izquierdas, de derechas y de centro, porque frente a la clase política estamos los ciudadanos de nuestro país, los que nos conducimos en el día a día con nuestros hijos y con nuestra familia, con nuestro trabajo diario, y lo único que nos interesa de los políticos es recibir el amparo y la protección, ¿eh?, para que nos podamos conducir por la vida con una cierta seguridad y una cierta tranquilidad, ¿no? Sabiendo que cuando tu hija te dice buenas noches, voy a salir a tomar un refresco, pueda volver a casa sin problemas, ¿no? Y por eso esa iniciativa la registramos la pasada semana en el Congreso, y al mismo tiempo solicitamos de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria en nuestro país pues un encuentro en representación de 3.200.000 ciudadanos. Por ello mantuvimos la reunión con el Partido Popular la pasada semana, hoy lo hemos mantenido con Ciudadanos, y seguimos a la espera, y espero que solamente sea una espera, ¿eh?, que no sea un silencio o una queda por respuesta, del Partido Socialista y de Podemos, que tanto abanderan la causa de la protección de la mujer y de las jóvenes. En este sentido, parece que lo coherente sería primero que escucharan la petición ciudadana, porque estas fuerzas progresistas que califican de inhumana la pena, en vez de calificar de inhumanos a los agresores, a estos depredadores humanos, defienden como solución alternativa el cumplimiento íntegro de la condena, y desafortunadamente el cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción. El propio asesino de Laura Luelmo se lo dijo al presidente del gobierno en el pasado mes de diciembre: no me dejen en libertad, volveré a asesinar. Así que si alguien es capaz de entender que con el cumplimiento íntegro de las condenas vamos a poder consentir poner en libertad a individuos que sí o sí sabemos que van a volver a asesinar o a violar a nuevas víctimas inocentes, al menos que estos señores sean conscientes de que son cómplices de esos nuevos delitos, y que las condolencias después no nos sirven a los ciudadanos para nada.
Ojalá, don Juan Carlos, tenga usted razón y sea solo una espera. Ojalá. No tengo yo todas las, en fin, toda la confianza del mundo que sea así, pero ojalá tenga usted la oportunidad de hablar con ellos y de, en fin, de remover un poco esa actitud que ha descrito también en esta conversación. Mucha suerte durante las próximas semanas, don Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Es una cuestión de dignidad política nada más. Mire, 7 de cada 10 ciudadanos españoles apoya la prisión permanente revisable y su mantenimiento en nuestro Código Penal. Y por coherencia y solamente por atender una demanda legítima de los ciudadanos, quien deba de reconsiderar su postura política y su posición que la reconsidere. Y si no, que los ciudadanos de nuestro país, antes de depositar su voto en unas urnas, sean conscientes, mirando a sus hijos, de quién defiende y quién no defiende a sus hijos, a la mujer y a nuestras jóvenes de un modo efectivo.
Don Juan Carlos, gracias y un saludo cordial.
A usted siempre, señor.
En Casa de Herrero, es Radio.